Escuchas Iglesia Nivariense Noticias.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Un saludo cordial en el arranque de este programa. La semana que termina, lamentablemente, ha visto cómo la guerra ha vuelto a Europa, con las graves consecuencias para la vida de las personas que está teniendo. El Papa nos ha convocado a la oración y el ayuno, sobre todo el próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, con el que se inaugura la Cuaresma, la cual viviremos en la diócesis con el lema «Dispuestos a volver a casa». Mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos, es la cita bíblica del apóstol Pablo que medita el Papa Francisco en su mensaje para este tiempo litúrgico. El Santo Padre inicia el mismo recordando que la Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Por otro lado, las parroquias de Agache despedían a su párroco Antonio Damián, que fallecía el martes en su domicilio a los 44 años de edad. También abordaremos, entre otros asuntos, el encuentro de sacerdotes jóvenes que se inicia esta tarde, así como la convivencia de los dos seminarios de la diócesis canaria que se desarrolla en La Palma. Soy Carlos Pérez y aquí comienza Iglesia Nivariense Noticias. Bienvenidos.
La actualidad de la vida de la Iglesia en COPE Tenerife y COPE La Palma.
En la mañana del pasado martes fallecía en su domicilio el sacerdote Antonio Damián Herrera, a los 44 años de edad. La misa exequial se celebró el jueves en la parroquia de San José, en el Escobonal. Herrera nació el 22 de septiembre de 1977 y era natural de San Sebastián de la Gomera. Quien lo conocía bien era el que fuera su párroco hace años, Miguel Ángel Navarro.
Desde los 14 años, Antonio Damián era mi amigo. Me lo encontré en la parroquia cuando era el monaguillo. Y a partir de ahí hemos hecho un camino de seguimiento de Cristo. En ese camino, bajo la inspiración del Espíritu Santo con el carisma de comunión y liberación, él descubre su vocación sacerdotal al servicio de esta diócesis de Tenerife. Él lo ha entregado todo. Él no se guardó para sí mismo nada. Siempre disponible a lo que la Iglesia necesitara de él. Que el Señor lo tenga en su gloria. Pido por ello. Y pido al Señor también para que también surjan otras vocaciones, no solamente dentro del carisma de comunión y liberación, sino en toda nuestra diócesis.
Señalaba Navarro esa vinculación y compromiso de Antonio Damián Herrera con el movimiento de comunión y liberación, donde fue descubriendo su vocación sacerdotal. Precisamente el día de su fallecimiento, el pasado martes, el obispo nivariense presidió la Eucaristía por el centenario del nacimiento de Luigi Giussani, por el 40 aniversario del reconocimiento pontificio de la Fraternidad de Comunión y Liberación, movimiento del que fuera fundador Giussani. En la misa se tuvo un especial recuerdo por Antonio Damián, que, como decimos, partió a la casa del Padre ese mismo día. Esther González, miembro de Comunión y Liberación en nuestra diócesis, ha destacado la figura de Luigi Giussani y lo que ha supuesto el movimiento.
Si tuviera que resumir lo que es el movimiento y lo que ha sido la persona de don Luigi Giussani, utilizaría una frase dicha por él mismo en su última carta a Juan Pablo II en el 2004. Decía: "Creo que el genio del movimiento que he visto nacer consiste en haber sentido la urgencia de proclamar la necesidad de volver a los aspectos elementales del cristianismo, es decir, la pasión por el hecho cristiano como tal, en sus elementos originales y nada más".
Recientemente comenzaron las asambleas arciprestales del Camino Sinodal. Esta experiencia ya se ha vivido, por ejemplo, en el arciprestajo de Isora, en la isla de La Gomera, en Alajeró concretamente, y ayer en el arciprestajo de Granadilla. En este proceso, como ha señalado el Papa, se pretende, entre otros aspectos, que germinen sueños, florezcan esperanzas y se venden heridas. Escuchamos algunos testimonios de varias personas que ya han compartido esta asamblea arciprestal.
Las conclusiones es que necesitamos testigos en el clero y en el pueblo laico que lleven esa vivencia de Cristo al mundo cada vez más oscuro y más ateo.
Se ha confirmado de esta manera que todos los presentes compartíamos una misma fe, un mismo sentir, una disponibilidad para seguir trabajando, para dar a los que nos rodean un testimonio de vida cristiana.
Me ha alentado al deseo de las buenas relaciones y con una esperanza y que es posible una auténtica fraternidad, donde se dé el perdón y la comprensión, donde nos acojamos unos a otros, los dones de cada uno con alegría y respeto,
Este sínodo es un ejercicio eclesial de discernimiento. Es tener la convicción de que Dios actúa en el mundo y que estamos llamados a escuchar lo que el Espíritu Santo nos sugiere para buscar juntos la voluntad de Dios.
Pues me parece, bueno, me parece interesante haber participado en el sínodo y en general pues muy bien. No me pareció ya pasado nuestra parte, nuestra fase, pues no me pareció tan cansado y bastante aceptable el trabajo que se nos propuso.
Desde hoy hasta el próximo miércoles, los curas jóvenes de la diócesis nibariense tendrán unas jornadas de convivencia en Tenerife, concretamente en el Seminario Diocesano. Dichas jornadas contarán con la presencia del sacerdote de la diócesis canariense, Miguel La Antigua Barrera, quien compartirá con los jóvenes presbíteros diversas charlas. En estos días de encuentro y enriquecimiento mutuo, también se harán presentes el obispo nibariense y el delegado para el clero, Juan Antonio Guedes, a quien escuchamos.
El próximo domingo y hasta el miércoles de ceniza tendrá lugar la convivencia de curas jóvenes en la que un grupo de 20 sacerdotes de distintas realidades pastorales de la diócesis conviviremos para orar juntos, reflexionar juntos, reírnos juntos. En esta ocasión nos acompaña el delegado para el clero de la diócesis hermana de Canarias, Miguel La Antigua, y con él volveremos a profundizar en lo que somos, pero a partir de la realidad que estamos viviendo. Ya no tan idílica, sino muchísimo más realista. Por eso pedimos a la diócesis que ore por los sacerdotes, en especial por los más jóvenes, y sobre todo por aquellos que por cualquier motivo están pasando por alguna dificultad.
Y quienes están formando en los dos seminarios de Canarias también comienzan esta tarde una iniciativa para estrechar lazos y compartir la experiencia de la vocación en unos días de convivencia. En esta ocasión la cita será en La Palma. David Rodríguez es el delegado de Pastoral Juvenil Vocacional de nuestra diócesis.
Durante estos dos días tendremos ocasión de rezar juntos, visitar la isla y compartir también con las comunidades a las que nos uniremos para celebrar la Eucaristía, rezar el Rosario y celebrar una vigilia. Visitaremos el santuario insular, el Valle de Aridane, nos acercaremos a conocer la figura de los beatos mártires de Tazacorte, las parroquias de Tijarafe y Punta Gorda, entre otras. Deseamos que estos días sean una oportunidad para seguir conociéndonos y reforzando la relación entre los dos seminarios.
La madre general de la congregación, Marta y María Rutilia Carrera, ha estado esta pasada semana de visita en nuestra diócesis. Natural de Guatemala, Carrera lleva solo 7 meses como superiora de la congregación. En la actualidad, esta congregación cuenta con más de 700 religiosas presentes en Guatemala, España, Venezuela, Honduras, Argentina, Estados Unidos, Italia, Etiopía, Cuba y Lituania. En nuestra diócesis, además de atender las necesidades de los sacerdotes mayores que residen en la Casa Sacerdotal San Juan de Ávila, tienen 9 casas. Según indica Carrera, el servicio pastoral que se deriva del carisma de Marta y María es muy variado.
Y servimos en todos los campos, en donde la iglesia se encuentre una necesidad, ahí estamos las hermanas de Marta y María para decir, cuenten con nosotros que queremos servir, queremos dar a conocer a Jesús con el carisma, la espiritualidad que nos caracteriza como Marta y María.
El Papa Francisco ha concedido por medio de la Penitenciaría Apostólica la celebración de un año jubilar para la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios en los Llanos de Aridane, con motivo de sus 500 años y de la reciente reapertura del Templo Matriz. Este año jubilar comenzó el pasado 9 de enero y se extenderá hasta el 8 de enero del próximo año, coincidentes ambas fechas con el Domingo del Bautismo del Señor. El párroco José Fernando Lorenzo Matías se ha mostrado muy feliz por este año santo y por poder volver a celebrar en la iglesia tras 4 años de obras de restauración.
Este tiempo en que vamos a comenzar de la cuaresma, pues servirá a toda la comunidad cristiana en una invitación que vamos a hacer tanto a hermandades, cofradías, a niños y niñas de la catequesis, también como no a sus padres, y a toda la comunidad para entrar de alguna manera a ganar la indulgencia a través de la confesión, a través de la participación en la Eucaristía y la oración por las intenciones del Santo Padre y de nuestra Iglesia, que son muchas.
También la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede ha concedido un año jubilar a la parroquia de San Fernando Rey en Santiago del Teide con motivo del Año Santo Jacobeo, con el fin de otorgar indulgencia plenaria a todos los fieles que lo deseen. Víctor Manuel Fernández es el párroco de San Fernando Rey.
Una grandísima oportunidad para seguir convirtiendo nuestro corazón a semejanza de Cristo, una oportunidad de seguir creciendo en santidad de vida. Invito a todos los radioyentes a que participemos de este Año Santo Jacobeo que se nos concede especialmente en nuestra comunidad parroquial.
Las hermanas clarisas están celebrando en este año 2022 el 475 aniversario de la llegada de las primeras hermanas a nuestra diócesis, procedentes de los conventos de Sanlúcar, de Barrameda, Cádiz y de Baeza, Jaén, llegaron para fundar el primer convento un 20 de febrero. Sor María Pilar Climent es la abadesa del monasterio de Santa Clara.
Volver a los orígenes, volver al amor primero, es un tiempo que ayuda a renovar el verdadero amor, el único amor, ese que hace que nuestro silencio en el claustro no sea sordo y que nuestro trabajo diario dé fruto abundante, que nuestras horas de oración litúrgica y personal sean antorchas que iluminan las tinieblas de nuestro mundo, como nos pide el Papa Francisco, y que nuestra vida escondida en el claustro interpele a muchos sobre el verdadero y el único sentido de la vida, que no es otro que la vida con mayúscula.
Por noveno año consecutivo, Infancia Misionera ha organizado un concurso nacional infantil con el objetivo de que los niños trabajen con creatividad algún aspecto de la vida misionera. En esta ocasión, el concurso ha sido de dibujo. Entre otros galardones, Alexia Lorenzo, perteneciente a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de La Laguna, se ha alzado con el segundo premio de su categoría a nivel nacional.
Me llamo Alexia, tengo 8 años, estoy en tercero de primaria y voy a catequesis de primera comunión, en la parroquia Santo Domingo de Guzmán, en La Laguna. Cuando me dijeron que había un concurso de dibujo, me puse muy contenta porque me encanta dibujar. Elegí hacer ese dibujo porque Dios nos guía y nos protege con su luz. Cuando me dijo la catequista que había ganado el segundo premio, me emocioné porque no esperaba ganar ningún premio.
La Cátedra Teológico-Cultural Pedro Bencomo ofreció una mesa redonda el pasado jueves bajo el título La Universidad del Futuro Empieza Aquí. La iniciativa tuvo lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Economía. El director del Instituto de Teología, José Manuel García Matos, nos resume lo que supuso esta jornada.
Nos introdujeron en una hermosa reflexión sobre la importancia de la universidad en el desarrollo de una sociedad mejor, más justa, más humana. La participación de un gran número de alumnos, de asistentes por parte de la Universidad de La Laguna y de nuestro centro de estudio enriquecieron también la reflexión entre todos.
Algunas cuestiones antes de finalizar. Como saben, este pasado jueves se comunicaba que, habiendo realizado durante estos meses las oportunas consultas y ponderadas las distintas posibilidades existentes, tanto con las autoridades insulares y locales como con los sacerdotes y la Fundación Virgen de los Reyes, y teniendo en cuenta tanto la realidad de la pandemia como las características propias de los actos de la Bajada de la Virgen y su preparación, tristemente no habrá celebración extraordinaria de la Bajada de la Virgen de los Reyes en El Hierro, por lo que la cita cuatrinal con la Madre Amada volverá a celebrarse en el año 2025. Por otro lado, el Cabildo de Tenerife y el Obispado presentaron el pasado jueves el resultado de las obras de restauración del retablo de Nuestra Señora de la Consolación en la Iglesia Parroquial de San Francisco de Asís, en Santa Cruz de Tenerife. La rehabilitación ha supuesto una inversión de 45.617 euros, financiada al 50% entre ambas instituciones. Por otro lado, se ha hecho público un nuevo nombramiento en nuestra diócesis. Teniendo en cuenta la ausencia por enfermedad de Luis Joaquín Gómez Jauber, actual vicario judicial, el obispo ha nombrado a Daniel Padilla vicario judicial ad tempus hasta la recuperación del vicario titular. También comentarles que se acercan las fechas de las primeras rutas románticas, una iniciativa que ha querido implementar la Delegación de Familia y Vida dirigida a matrimonios que se hayan casado en los 10 últimos años. Tienen toda la información en nivariensedigital.es. Además, como saben, tras la última actualización de las medidas sanitarias, todas las iglesias de nuestra diócesis se encuentran en nivel 3 de alerta, lo que supone que actualmente el interior de los templos puede acoger el 75% del aforo. Y ahora sí nos despedimos deseándoles un feliz domingo y un buen comienzo de semana.